Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Emilio Butragueño.
Hola.
Soy el auténtico, ¿eh?
Auténtico.
Quiero mandar un cariñoso saludo al Grupo de Risa.
Gracias, hombre.
¿Repetimos?
Vamos sí, a repetir, sí, Emilio. A repetir. Una semana más.
Hola, soy Emilio Butragueño.
¿Qué tal estás?
Emilio Butragueño, el auténtico.
El auténtico.
Quiero enviar un cariñoso saludo al Grupo Risa.
Perfecto.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo,
Otro saludo que nos deja.
Un fuerte abrazo. Bueno, estamos aquí. ¿Tal? ¿Todo bien?
Ojo, no podemos decir nada, ¿eh?
No podemos decir nada.
No podemos hablar de política.
Se abren los colegios en 7 horas, parece que es. Bueno,
nada.
No sé ni de qué hora es. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Javier Herrera.
Adiós.
Carlos Herrera con su disquito. Adiós
a todos, un placer, un placer. Nos vamos para casa a descansar. Yo le dejo los trastos a ustedes.
Eso es. Bueno, Jesús, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches.
Muy buena.
¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal?
No soy yo, ¿eh?
No es él.
Soy yo.
¿Quién? Eres tú, ¿no?
El auténtico.
Soy yo.
El auténtico. ¿Tú eres gran eres buen oyente de radio o no?
Sí, muy buen oyente de radio y muy disfrutón del Grupo Risa.
Ahí estamos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí en riguroso directo, el gran Jesús Vidal, nuestro campeón. Bienvenido a esta cuadra de locos, Jesús.
Bien hallado,
exactamente. Bueno, si tú escuchas la radio sabrás quién es Pepe Domingo Castaño, ¿verdad?
Hola.
Y si has seguido mucho el deporte sabrás quién es Gregorio Parra, gran periodista de atletismo, que es el que da paso a Pepe Domingo.
Estoy aquí con el arma todo el día, Jesús.
Exactamente.
Le dando disparos porque ya es que los jueces de salida.
Eso es.
Tenemos esto, así que vamos con esa cuenta atrás. Uno,
vamos,
dos
Pepe,
y tres.
¡Vamos, Pepe!
¡Hola!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Miguel Sergio García.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central,
vete tú a saber.
En la central de los anuncios, ni el tal.
¡Ay, mi madre!
Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. ¡La noche del Grupo Risa!
Partido ordenador.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón,
¡fuera!
David Miner el del sabor Donostierra,
manipulador.
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Hala, que ya vamos! ¡Pero qué bonito!
Ladies and gentlemen.
Welcome to the show. Distinguido público, esta es la madrugada del 27 al 28 de abril. Y como ha anunciado, ya ha enunciado perfectamente Pepe Domingo la alineación, solamente nos resta decir que nuestros jueces de líneas son dos. En la sala de máquinas, ahí está el trompetista
Luis Pilar.
En la sala de máquinas grande, llamada control central, rodeado de cachivaches por todas partes, con el mismo chándal desde hace 25 años, nuestro atleta favorito,
José Luis González.
Y ya están abridas de par en par nuestras vías de interacción habituales, a las cuales prestamos ahora preponderante atención. Nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Por partido ordenado.
Tenemos un correo electrónico que se llama gruporisa@cope.es.
¡Para nada de nada!
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook...
No, yo sé lo que tú quieras.
Estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa. facebook.com/grupo.risa.
¡La noche con el Grupo Risa!
Y ya estamos a 28 de abril... El 27 de abril ha sido, hoy ha sido el cumpleaños de Miner.
Es verdad.
No he traído nada, Jesús. Ha sido el cumpleaños de David hoy.
Jesús, ¿cuánto me echas?
A ver.
Bueno,
por la voz.
Muchas felicidades.
Gracias, Jesús.
Todo.
Es. 50, ¿eh?
53.
Bien, casi, bien, bien.
Casi, casi. Bien, 44.
Pero bueno, oye, ahí hemos estado.
No, pero te engaño.
Bueno.
Ahí hemos estado.
Ay, que, oye, hacía mucho tiempo que queríamos estar con Jesús, ¿eh?
Hombre, joder, estamos aquí, dale que te pego.
Sí,
y
sí, sí.
Tendría que venir una noche aquí a echarnos la bronca.
No, que además, como ya es una estrella, estás con los grandes medios y nosotros para el final. Es una cosa.
Oye, en dos meses, después de aquella noche mágica de Sevilla, qué pesados somos. ¿Cuántas entrevistas has tenido que dar, eh?
Unas pocas,
¿verdad?
Pero bueno, la verdad es que todo lo que sea visibilidad para el mensaje de campeones,
uh-huh,
está muy bien.
Hombre, naturalmente que está muy bien. ¿Cómo ha cambiado tu vida en dos meses? Ya sé que es un topicazo, pero ¿qué has notado? ¿Qué has percibido? ¿Qué has sentido en estos dos meses?
Pues os tengo que contar que casi no ha cambiado.
Uh-huh.
Yo era actor antes de la peli, hace 5 años decidí ser actor, dedicarme profesionalmente, y mi vida sigue siendo muy parecida. Lo único que sí me ha dado este gran momento ha sido visibilidad, mucha visibilidad. Y bueno, eso espero que se traduzca en mayores ofertas de trabajo, mayor aparición.
Claro.
Pero aparte de eso, mi vida sigue siendo igual. Sí que es verdad que recibo mucho cariño.
¿Te para mucho la gente por la calle? ¿Eso lo has notado o no?
Sí, sí, claro.
¿Cuánta gente te para por la calle de media, más o menos, al día para hacerse fotos contigo?
Ah, no los he contado, ni he sacado la Estela a pasear, ni nada de esto. La verdad que sí que la gente llega mucho, me saludan, me felicitan por la peli, por el discurso.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que yo creo que esto viene bien, primero, para el reconocimiento artístico del valor añadido que podemos aportar las personas con discapacidad en el mundo del arte, y luego también viene bien, por lo que ya he dicho, la visibilidad que se da al mensaje de campeones.
¿Empiezas a sentir un poco de miedo, de vértigo ante el éxito, ante la fama?
No? Yo a esa señora llamada fama todavía no la conozco. Yo lo que creo es que es un gran reconocimiento hacia un proyecto que ha calado hondo en la sociedad y que esperemos que no sea flor de un día.
¿Tú crees que Campeones ha derribado muchas barreras de gente que le daba como miedo, le daba como tirria contactar con el mundo del discapacitado en este país en el que vivimos hoy en día, o no?
Sí, sí, sí. Yo creo que había dos tipos de barreras. Una o unos de las familias de personas con discapacidad que tenían miedo de sacar a la calle a sus hijos, de mostrarles tal cual eran, y muchas veces les cortaban las alas. Y a partir de aquí han visto que no tienen que cortar las alas, al revés, tienen que ayudar en el vuelo. Y luego, el otro tipo de barrera sí que venía de la gente de fuera del sector, que yo creo que una mezcla de miedo, una mezcla de desconocimiento también, hacía que fueran reacios a acercarse a este mundo. Y lo que han visto en Campeones ha sido personas normales con las que ellos se identifican y a las que ellos han cogido gran cariño.
No sé, después del claro, cuando tú abres un periódico, ves las noticias del día, siempre una madre secuestra a sus hijos, otra mata a otro, no sé, dices, esto es el caso, estamos alcanzando, a veces dices, la miseria humana es muy lamentable, ¿no? Pero también, de alguna manera, Campeones te reconcilia con el hecho de saber que la condición humana también, todavía queda mucha gente buena por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que gente buena la ha habido siempre y la habrá. Lo único es que muchas veces la agenda de noticias de los medios pues está ocupada por otras cosas. Y lo bueno de Campeones es que se ha hecho con un sitio desde una zona que conocéis vosotros mucho, que es el humor, la risa, y el humor desde el respeto. Y la verdad que desde ahí se han abierto muchas puertas.
¿Cuánto tardasteis en rodar la peli?
Pues lo normal para un rodaje, 8 semanas.
¿8 semanas?
Sí, 8 semanas. Uh-huh. Cierto es que ha habido un coaching detrás maravilloso y ha habido mucho trabajo detrás, pero sí, el tiempo de rodaje fue más o menos el normal para una peli.
¿Os fuisteis a Canarias a hacer la escena del final de la película o no?
Eso, eso es lo que yo llamo la magia del cine.
Vaya, hombre, no hay que saberlo. Oye, ¿y cómo se salta de la filología al periodismo y del periodismo a la interpretación, al arte dramático?
Pues precisamente yo hice filología porque me gustaba mucho la literatura y el teatro. Y a partir de ese gusto siempre ha estado ahí. Llevaba una trayectoria de actor amateur y luego sí que es verdad que me decanté por abrir mi carrera hacia otros campos, el periodismo, inclusive el marketing, pero lo de actor seguía ahí y yo sabía que llegaría un momento en el que esa afición terminaría por ser mi profesión. Y hace 5 o 6 años pues tuve que tomar una decisión y tomé la de seguir mi verdadera vocación.
Es arriesgado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Fue un salto sin red, pero del que no me arrepiento.
Hostia, o sea, tú ya sabías que estabas predestinado a ser actor. O sea, es como en mi caso, como cuando yo cogí una radio, digo, igual acabo trabajando en esto. Parecido, ¿no?
Yo siempre había querido, lo que pasa es que sabía que es una profesión muy difícil, a la que tengo mucho respeto, y llegó un momento que me dije, venga, ¿por qué no?
Exacto. Entonces, cuando decides ser actor, habiendo hecho filología, periodismo, marketing, como dices, ¿qué es lo primero? O sea, te plantas y dices, quiero ser actor. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Levantas un teléfono y llamas a quién?
Pues lo primero que hago es, con todas las nociones y toda la base que traigo ya de dramaturgia, de ver teatro, me pongo a escribir una función. Empiezo a escribir una función. Yo ya había hecho espectáculos amateur en algún teatro y entonces contacto con programadores que ya me conocen. Y le digo, quiero hacer un espectáculo profesional, que quiero estrenarlo en vuestro teatro. Y recibo una opinión favorable, puedo estrenar la función, va bien. Y a partir de ahí me formo como actor en muchos sitios. Procuro formarme en las mejores instituciones y con los mejores profesionales. Tengo que destacar aquí el festival Una Mirada Diferente del Centro Dramático Nacional, que tiene una parte de formación e investigación y trabaja de forma inclusiva con actores con y sin discapacidad, y con los mejores profesionales. Alfredo Sanzol, que es ahora ya director del Centro Dramático Nacional. Laila Ripoll, que es Premio Nacional de Teatro. Magdala Varga, una narradora oral realmente maravillosa. Y con esos profesionales tan buenos me formo. Y a partir de ahí surge Cáscaras Vacías, que es un proyecto que en otoño tendrá todavía gira. Hemos estado 2 temporadas en el María Guerrero.
Joder, macho, tío, la verdad es que nos estás aquí aquí ofreciendo aquí un currículum que asusta. Eres un crack, tío, no paras.
Y todo empezó 5 años atrás.
5 o 6 años, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, ¿y qué relación tienes tú con el mundo del ciclismo? ¿Te gusta? ¿Te gusta el ciclismo en radio? ¿Te gusta el ciclismo a la hora de practicarlo como deporte?
Me encanta el ciclismo en radio y en televisión.
¡Ahí estamos! Entonces oirías a estos, ¿no? A Javier Álvarez y García.
A Javier Álvarez García.
Comienza en COPE, en la noche del Grupo Risa, la Vuelta Ciclista a España con Jesús Vidal. Adelante, Javier Álvarez.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la serpiente multicolor. Ahí estamos en esas primeras escaramuzas del pelotón de ese ciclismo vintage que bien recuerda Jesús Vidal. Esos corredores como Perico Delgado, como Fede Chávez, como Lucien Baninfe, como Andrew Hamstein, como Abdou Jafarov, en las primeras escaramuzas del seno del paquete. Naturalmente el espectáculo del ciclismo con esa etapa contrarreloj y esas referencias en cada punto kilométrico de la carrera. Ahí estamos, ¿verdad, Jesús, que recuerdas ese sonido de la radio y la vuelta? Sí, ¿verdad?
Recuerdo ese sonido, recuerdo Álvaro Pino.
¡Álvaro Pino!
Atención, que estamos llegando a León, a ese parador, punto kilométrico 42. Ahí está nuestro compañero Jesús Vidal. Vamos a pedir una primera conexión. ¿Cómo la ha probado, Jesús?
Pues veo que es hay muy buenas referencias para Álvaro Pino.
Buenísimas referencias para Pino.
Eric Aritu está marcando.
Estamos un mítico.
El francés Eric Aritu, ganador de aquella vuelta ciclista España, don Javier.
Y Jesús, ¿cuáles son tus corredores favoritos, tus corredores míticos que recuerdas con más cariño, compañeros de tus tardes de vuelta de Tour de Francia?
Alberto Contador.
Hombre.
Alberto Fernández.
Albertito Fernández.
Aunque no le vi, obviamente, Federico Martín Bamontes.
¡Federico Martín Bamontes!
Y bueno, aunque tuviera el episodio que tuvo con el dopaje, Lance Armstrong.
El grande y bueno de Lance Armstrong, efectivamente. Qué barbaridad, cómo era las tardes del ciclismo, de la radio, ¿verdad? Sí. De la vuelta y de las siestas del Tour de Francia y las etapas alpinas. Era un auténtico espectáculo.
¿Lo recuerdas con añoranza o no? Aquellas tardes de radio, de vuelta, de tour, de giro.
Sí, son tardes de compartirlo con mi padre, de compartirlo con mi amigo Iván Franco, que era un gran aficionado al ciclismo, y precisamente es de esas amistades que se hacen en el instituto y se hacen, pues eso, al ritmo de tour, de giro, de vuelta.
Era la capacidad que tenía la radio, ¿verdad?, de engancharte con el ciclismo. No sé si lo recordaba hace tiempo, un día que vino Alcalá, que era cuando hacía, pues eso, García, las vueltas con los helicópteros y con las unidades móviles, que un día, no sé si se escapó un corredor que se llama... alguien que era insignificante, era no sé qué del Bierzo, era, no me acuerdo cómo se llamaba.
El jabalí del Bierzo.
El jabalí del Bierzo.
Toma ya.
Total, que se escapó el jabalí del Bierzo y a mitad de etapa, pues igual iba a escapar el jabalí del Bierzo y el pelotón iba a 32 minutos. Y entonces al final estabas toda la tarde pendiente de si cazaban o no cazaban al jabalí del Bierzo, a quien no conocías de nada. Pero sin embargo estabas pegado a la radio para ver qué coño pasaba con el jabalí del Bierzo. Esas tardes eran épicas, ¿verdad, Jesús?
Sí, además, para mí, que no veo...
Sí,
pues,
no, yo tampoco, no te preocupes, no pasa nada.
Era un mundo de imaginación, te imaginabas la rampa, la carretera, los ciclistas, con lo cual era maravilloso.
No, naturalmente. Mm. Oye, ¿y por qué te haces de la Real?
Pues porque mi padre, cuando tenía 8 años, me regala una equipación completa de la Real Sociedad.
Ajá.
Y a partir de ahí ves unos valores de cantera, de gente que ha estado siempre en ese equipo, que hay equipos con más presupuesto que lo llaman y que se quedan ahí, que ganan 2 ligas, que hacen cosas muy grandes. Y claro, no es el fútbol negocio al que estamos acostumbrados.
Es verdad. Estuviste, por cierto, te invitaron a Zubieta, a donde entré en la Real, y conociste a todos, a la primera plantilla. Cuéntanos, y también a jugadores, ¿no?
Bueno, tengo que agradecer a Roberto Labe, a Luis Arconada.
Jefe de prensa, sí.
El maravilloso trato que me ha dado siempre la Real Sociedad. Uh-huh. Estuve en septiembre durante el Festival de San Sebastián. Oh, y volví el 3 de marzo, que estuve ahí con vuestro Antoñito Ruiz.
Hola.
Hola.
Hola. Hola. Welcome.
Y la verdad es que me hicieron un fin de semana que fue una experiencia Churi Urdín inolvidable.
No, a mí lo que me interesa aparte de todo esto es dónde te llevaron a comer.
Sí, sí,
Jesús.
Sí.
¿Dónde? Buenas noches, soy Roberto Gómez.
Roberto Gómez.
¡Jesús! Un fenómeno. Yo le puse a Jesús.
Sí. Yo hablé con Javier Fischer. Le dije, tienes que fichar a Jesús. Un fenómeno.
A Bobby le conoces, ¿no? A Roberto Gómez le habrá oído alguna vez, ¿no?
A Bobby le he oído.
Sí.
A Bobby.
Bueno, ¿dónde estuviste comiendo, Jesús? ¿Dónde te llevaron? ¿Te llevaron a un buen sitio o a un mal sitio?
Bueno, en San Sebastián todos los sitios para comer como que son malos, no hay sitios buenos, se come mal.
Y, todos bueno, burriquín y kebab, todo.
La verdad es que fue estupendo, inolvidable y evidentemente comimos muy bien.
Sí, ¿no?
Qué bueno.
Bien,
qué
bueno y abundante.
¿Y ese abrazo que te viste con Luis Arconada padre?
Puf. Eso fue...
¿Qué te recorrió por el cuerpo cuando lo viste?
Muchísima emoción. Me recordó el cariño que le tenía a mi padre.
Ajá.
Los valores de la gente que se queda en un sitio, que permanece por amor a unos colores. Y bueno, la verdad es que Luis Arconada, para mi familia, para mi padre, ha sido un espejo.
Desde luego, ya, además te voy a decir una cosa, ¿eh? Un saque de honor en Anoeta no lo hace cualquiera, ¿eh? Y tú lo has hecho.
La verdad es que es uno de los momentos más bonitos de mi vida.
Qué bonito.
Hombre, claro que sí. Como tú decías, son los últimos vestigios que quedan del fútbol puro o del fútbol sentimental, entendido de esa manera, y no del fútbol mercantilizado, de los derechos de las televisiones, ahora la Superliga de Campeones. Esto algún día va a explotar por algún lado, ¿eh?
A ver, esto de las cláusulas, de los presupuestos tan altos, de las empresas, los jeques, todo esto yo creo que no tiene mucho recorrido.
¿Tú crees? ¿Tú crees que algún día, de alguna manera, no sé, empezaremos a bajar la cuesta después de haber llegado? Yo estoy, algún día no da para más, ¿o sí?
Yo creo que algún día esta burbuja se...
Explotará, explotará.
Se tiene que pinchar, sí.
Oye, volviendo un poquito al cine, es que se me ha quedado una pregunta pendiente, porque te hemos visto en un contexto de película entrañable, con golpes de humor, obviamente se puede considerar también una película de humor, pero ¿qué tipo de papeles te gustaría hacer a ti en el futuro? ¿Enmarcados en el humor o no?
Si tengo que hacer humor, está muy bien, pero también me gustaría probar otros registros.
¿Por ejemplo?
Pues el drama, el thriller, el terror. Os tengo que contar que yo en Cáscaras Vacías hago un personaje muy distinto a Marín.
Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces?
Pues es un personaje que es esquizofrénico, que es maestro de ceremonias, y es un maestro de ceremonias con tintes muy dramáticos, muy malvados a veces.
¿Hacer de malo?
Sí, en cierta forma Hans, que es mi personaje en Cáscaras Vacías, tiene abismos de mucha maldad y cumbres de mucha bondad. Incluso tiene también ternura, pero es muy distinto a Marín.
Anda, pues naturalmente, un actor es actor, un buen actor en tanto en cuanto sabe dominar muchos registros, sí, entiendo yo, ¿no?
Sí, sí, entonces pues lo que quiero hacer es demostrar esa misma versatilidad en el cine.
Por cierto, ¿tienes algún proyecto de cine en ciernes?
Algo habrá.
Pero no estamos rodando nada ahora, ¿no, Jesús? ¿O sí?
Bueno, a lo mejor en breve.
Sabremos ante los fichajes del Madrid qué es lo que vas a hacer tú, ¿no? O sea,
oye, hablando de maldad, ¿qué te parece la maldad de David Miner?
Bueno, yo creo que la maldad...
Es que hay que sacar... Es el elefante de la habitación. Hay que hablar del tema.
Sí. Es que claro, bueno,
además, la gente lo está esperando ya. Sí, o sea sí. Que...
Os cuento que yo muchas veces pongo la radio para desconectar.
Sí,
sí. Y el otro día digo, venga, vamos a escuchar a estos cachondos del Grupo Risa. Y de repente oigo, Jesucito, me vienen a la cabeza tres palabras. Me vienen a la cabeza tres palabras.
Ahí os dejamos.
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando recogiste el premio, te pegaste un montón al micro.
La grabación estaba un poco saturada, entonces.
Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no veo la grabación, pero podría ser así como... Sí.
Buenas noches.
No tanto.
Quiero dar las gracias a Javier Fesser porque...
Ahora puedes seguir tú.
Bueno, a Javier Fesser le tengo que dar mucho las gracias.
No, me cago que tienes que darle mucho las gracias. Sí, sí. De todas maneras, bueno, ya sabes que aquí despellejamos a cualquiera. Invitamos a todo el mundo.
Espera, que no termino conmigo, que me está despejeando.
Ah, vale.
Tienes el micrófono y te está escuchando España entera. Despellejame, Jesús.
Sí, sí.
Veo que ha sido una invitación con mucho cariño y mucho respeto. Eso siempre.
Qué bonito.
Eso es verdad.
Eso siempre.
Sí, a partir de ahí, pues bueno, que quiero ver cómo evoluciona el personaje.
El personaje que hemos de día, aparte de las frases, de las tres palabras, etcétera, que forman parte básica de tu discurso, del que luego hablaremos, pero uh-huh. Es como el ojo al dato de García. Tú ya como tienes, te has labrado tu propia personalidad. Cuando tú imitas a alguien es porque tiene una personalidad muy marcada y muy propia y muy genuina y muy auténtica, que es la que tienes tú, ¿no? Y entonces, pues cuando David hace tu imitación, al final el personaje de Jesús Vidal pasa a ser el bueno del grupo. O sea, cuando, lo estamos encabronando con alguien, sale Jesús Vidal y dice, no os paséis con este tío.
No os paséis con él, hombre, que no lo he hecho con mala intención.
Y te digo una cosa, hay gente que todavía no lo entiende esto de la imitación. ¿Qué le dirías a aquellos que no entienden tu imitación, Jesús?
Pues que lo bueno del humor es que nos permite reírnos de nosotros mismos.
Eso es.
Y a partir de ahí aprendemos. El humor tiene una función, digamos, catártica, que cura, el humor cura. Claro. Yo creo que es muy bueno que podamos reírnos de nosotros mismos.
O sea, que tú ya nos escuchabas hace tiempo por ahí, ¿eh?
Sí, sí, claro, escuchado.
¿Qué recuerdas de la radio, como oyente de radio? ¿Qué es lo que te ha gustado de la radio? ¿Cuáles han sido tus ídolos, tus programas favoritos?
Bueno, pues García...
Muchísimas gracias.
Javier Ares.
Javier Ares, sí.
Antonio Herrero.
Hombre, Antonio Herrero. Antonio grande. Luis del Olmo.
Luis del Olmo.
Señoras y señores, es un placer estar con nosotros. Y en protagonistas, tenemos con nosotros a un fenómeno ganador del Oscar a la mejor maquillaje. No, perdón, me acaban de pasar mal el dato. Tenemos el ganador del León de Oro. Sí, de, no, el León de Oro. Es que,
el
por favor,
de
compañeros,
oro.
Me tenéis que dar bien los datos.
Vamos bien.
Señoras y señores, pueblos de España, les saludamos desde Protagonistas a través de las diferentes emisoras de la cadena COPE y estamos con Jesús Vidal, un auténtico fenómeno y es el comentario en la calle y es el ganador al actor revelación de los Goya 2019.
Ahora sí.
Lo he dicho bien, Jesús.
Lo has clavado.
Bueno, Jesús, yo a propósito de tu discurso, la primera pregunta que tengo, cuando lo agradeciste, que así, ¿no? Que sí. Se me vienen tres palabras a la cabeza. Sí. La primera pregunta, tres preguntas a la cabeza. La primera de ellas que yo, Jesús, soy Luis de Olmo, buenas noches. Sí. La primera pregunta es, ¿lo tenías memorizado el discurso?
Lo tenía pensado con el corazón. Había pensado algo, por si acaso. La academia decidía que iban a distinguir con el premio a mi humilde persona, pero yo sabía que había tres actores extraordinarios, que los cuatro habíamos hecho muy buen trabajo, y uno piensa, por ese respeto que les tiene a ellos, al auditorio, a la academia, piensa algo, por si acaso, y a partir de ahí te deja llevar por la emoción.
¿Pero no te lo habían chivado? ¿No te lo sospechabas? ¿No te lo barruntabas?
uno nunca se piensa que va a ser él el ganador de ese premio.
Pero vamos, tú por si acaso dices, me preparo algo por si
estoy nominado, pues me lo preparo.
Exactamente.
Evidentemente, hay un 25% de posibilidades, matemáticamente.
Claro, claro, claro.
¿Quién era tu padre, don José Vidal Conde? Porque me fijé que le llamaste don.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué fue lo del don?
Pues lo del don, porque mi padre era una persona maravillosa que me apoyó muchísimo tanto en mi faceta personal como en mi carrera como actor. Y el don es un tratamiento de dignidad. Uh-huh. Y por eso le apliqué este tratamiento, este don.
Uh-huh. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? ¿Qué hacía?
Pues esas cosas me las voy a guardar para mí.
Uh-huh. Perfecto. Perfecto. De alguna manera, no sé, claro, cuando hablas de los padres, digo porque ahí pasa lo mismo, ¿no? Que es como la Fórmula 1, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tú tienes el coche, tienes los mecánicos, tienes la escudería, y de alguna manera ellos se han encargado de ellos. Luego tienes que correr tú, ¿no? Pero ellos te han puesto ante ti la mejor escudería, el mejor coche, los mejores mecánicos para que tú puedas correr por los circuitos, ¿no?
Sí, mis padres fueron fundamentales a la hora de entender mi discapacidad visual, uh-huh. a la hora de ponerme todos los medios para que fuera la persona plena y feliz que soy hoy. Entonces, cuando además de eso, hace 6 años le dices a los padres, bueno, y ahora me voy a dedicar plenamente a mi profesión actoral desde dejar y renunciar a otros caminos que he abierto, que pueden ser en teoría más seguros, pero quiero dedicarme a esto. Y los padres te dicen, tienes todo nuestro apoyo.
Qué bueno.
Eso no es fácil, ¿eh? Porque bueno, lo primero que se lo conoce, tú estás loco, tío. Pero que tengas el apoyo desde el principio no es fácil de lograr, ¿eh?
No. Es difícil. Entre otras cosas, por eso fue el agradecimiento claro. tan grande a mis padres.
Correcto.
Qué bueno. Oye, ¿tú ahora cuántos años tienes, Jesús?
44.
Tienes 44 años. O sea, te queda de vida actoral la mitad
toda
de tu vida.
Toda la vida.
Toda.
Espero que muchos años.
Hombre, seguro que sí, seguro que sí. Sí, sí, sí.
¿Cuáles son tus actores favoritos?
Ahí las dado.
Pues mis actores favoritos, uno que me gusta mucho es Willem Dafoe.
Uh-huh. ¿Willem Dafoe?
Porque es muy humilde. Actores de aquí de España, me gusta mucho Ángel Ruiz, Eduardo Noriega.
Hombre, buen amigo.
Me gusta mucho actrices Natalie Poza.
Ha dicho bien, Natalie Poza, no Portman.
Ah, correcto.
Que Natalie Portman también está bien.
Eso es.
Me gusta mucho también Elena Furiase.
Eso es.
Y bueno, la verdad es que ahora mismo creo que el cine y el teatro español está viviendo un momento actoral muy, muy bueno. Muy, muy potente.
Qué bien. Y más potente que va a estar. Tú tienes un resto visual. ¿Cómo se llama lo que tienes tú? Digo para hablar también de lo mío, así hablamos de cara a cara. ¿Qué tienes tú?
Miopía magna.
¿Miopía magna?
¿Miopía magna?
¿Eso qué?
Es una miopía de más de 20 dioptrías que ocasionan desprendimiento de retina. Entonces, perdí el ojo derecho.
Ah, o sea, eres ciego del ojo derecho.
Soy ciego del ojo derecho y tengo un 10% en el ojo izquierdo.
Madre mía. Vale, vale. Pues no, macho, yo no rasco bola, hijo. Yo cero patatero.
Entre tú y yo, ojo de águila.
Exactamente. Estamos como para... ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Oye, qué bien, qué bien. Qué ratito más agradable, ¿eh?
Bueno, Jesús, que
dime.
Me vienen a la cabeza tres palabras.
Ahí estamos.
¿Lo han dicho? ¡Ole, Grupo Risa!
¡Ole, ole, ole! Ahí estamos.
Gracias, Jesús.
Jesús, que aquí tienes unos amigos. Si algún día te aburre y quieres echar un rato divertido, y si no también, ya sabes que aquí llamas a la puerta y para ti no hay llaves. Está abierta siempre.
Gracias.
Y a seguir así, y a seguir enseñándonos cada día un poquito de vida. Gracias, Jesús, tío.
Un placer.
Te seguiremos de cerca, ¿eh?
Grande, Jesús Vidal. Hoy más que nunca nos ha ayudado a hacer este ratito de radio. Todavía nos queda mucho hasta las 6. Un aplauso para el campeón de campeones.
Grande, Jesús.
Jesús Vidal. Hasta siempre, querido amigo. To be safe and sorry. It's no better to be safe than sorry. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Versus el Easy de los Commodores. Bueno, pues poco a poco vamos haciendo camino en esta madrugada de 27-28 de abril. Ya, total, nos queda poco para acabar. Hasta las 6 está hecho esto. Está hecho ya. Vamos con la primera de las peticiones de las masas después de este importante mensaje.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.